Listo, muy bien. Quiero compartirle el título de esta enseñanza. Se llama Los regalos de la resurrección. Y hoy, en un día tan especial, pues qué mejor hablar acerca de estos regalos. Durante este año, el Espíritu Santo me permitió, después de leer los evangelios, resaltar tres cosas que vi de manera común en cada uno de ellos que estaban presentes en la vida de Jesús. Tres cosas que fueron necesarias para que Él pudiera cumplir su llamado. Tres cosas que ahora están disponibles para nosotros. Esas tres cosas son la gracia, el poder y la autoridad. Tres cosas que están presentes y disponibles para nosotros. ¿Cuáles son las tres cosas? Gracia, poder y autoridad. Y esas tres cosas o esos tres elementos están interconectados o son interdependientes. Estaban presentes en la vida de Jesús y el Señor quiere que estén presentes en nuestra vida para que podamos de esa manera cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida para el reino de Dios. Después de la resurrección, Jesús empoderó a sus discípulos con gracia, poder y autoridad. Y a través de lo que está escrito en la palabra de Dios, somos testigos de todo lo que ellos pudieron hacer. Todo lo que la iglesia primitiva alcanzó es porque habían sido empoderados por el Señor con gracia, poder y autoridad. Entonces vamos a estudiar estos tres elementos y vamos a entenderlos y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos llene de gracia, de poder y de autoridad. Quiero invitarlo a la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo número 1. Específicamente nos vamos a centrar en el versículo número 8. Dice la palabra de Dios: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por todas Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, la primera palabra que vamos a estudiar en esta mañana es la palabra poder. Diga conmigo poder, por favor. Diga conmigo poder. Poder. Necesitamos el poder de Dios para cumplir la misión que Dios ha establecido para nuestra vida, una función única que podemos cumplir para el reino de Dios. En el original, en el griego, la palabra poder es la palabra dunamis. Y esa palabra significa fuerza o capacidad para hacer algo. Entonces, ¿qué es poder? Fuerza o capacidad para hacer algo. Eso es lo que el Señor nos ha dado a través de la palabra poder. Esta palabra en el Nuevo Testamento aparece más de 120 veces y tiene una connotación específica según el contexto. Pero en términos generales la podemos encontrar de dos maneras, o está enfocada en dos aspectos. Recuerde, la palabra poder significa fuerza o capacidad para hacer algo. Y la encontramos en primer lugar, en el primer contexto, de manera general, se refiere al poder sobrenatural de Dios para realizar milagros y sanidades. Entonces, cuando vemos en la Biblia la palabra poder en ciertos contextos, se refiere a la fuerza o la capacidad para hacer milagros, sanidades. Eso fue delegado. Jesús empoderó a los discípulos para que en su nombre pudieran hacer milagros, sanidades. Cuando el poder de Dios viene a la vida de alguien, esa persona queda entonces capacitada o habilitada o tiene la fuerza sobrenatural de Dios para realizar milagros y sanidades. En otros casos o en otros contextos, esa palabra poder se refiere a la capacidad que Dios le da a las personas de hacer su voluntad y de llevar a cabo su obra. Y era lo que nos compartían hace una semana. ¿Cuántos pudieron venir hace una semana? ¿Cuántos levantan su mano y dicen, para mí fue de bendición? Esa palabra fue tremendamente de bendición para mi vida. Porque cada uno de nosotros tiene una asignación o una tarea específica que nadie más puede cumplir. Y esa tarea solamente se puede alcanzar a través del poder de Dios. Fuerza o capacidad que Dios da para hacer su voluntad y para llevar a cabo su obra. ¿Cómo recibieron los discípulos el poder de Dios? Porque claramente empezamos con Hechos capítulo 1, versículo número 8, cuando Jesús les dijo, quédense aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo con poder. Y la Biblia dice que ellos estaban en el lugar alto, en el aposento alto, 120 discípulos estaban orando y estaban clamándole a Dios por la llegada del Espíritu Santo. Y vamos a ir específicamente a ese momento en Hechos capítulo número 2, versículos 1 al 4, para que veamos lo que se conoce como el Pentecostés, porque todo esto aconteció porque Jesús resucitó. Estaba leyendo la palabra de Dios en Efesios, creo que es capítulo número 1, Pablo les decía, oiga, yo oro para que ustedes puedan comprender el gran poder de Dios que les ha sido dado a cada uno de ustedes. Y mi oración en esta mañana es que usted y yo podamos comprender el gran poder de Dios que está en nuestra vida. ¿Cómo descendió? ¿Cómo llegó el poder? Hechos 2, 1 al 4 dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Pero lo que quiero resaltar de este pasaje de Hechos capítulo número 2 es que el poder de Dios está asociado a la llenura del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo recibimos el poder de Dios? Entonces la respuesta a esa pregunta es a través de la llenura del Espíritu Santo. Diga conmigo, quiero ser lleno del Espíritu Santo. La palabra llenura es una palabra muy especial. La palabra llenura significa plenitud que se dispersa a todo el ser. O sea, cuando los discípulos estaban en ese lugar y fueron llenos del Espíritu Santo, ese poder de Dios se manifestó en todo su ser. Por eso ellos tenían la capacidad de hablar en otros idiomas que ellos no conocían. Y pasaron otras cosas que vamos a ver. En Efesios capítulo número 5, versículo número 18, el apóstol Pablo nos insta a ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos la forma como fue redactado por el Espíritu Santo ese versículo, nos damos cuenta de que es una invitación continua, permanente. Está en el tiempo presente y el verbo se utiliza en el imperativo, lo que hace extremadamente importante que nosotros comprendamos la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante la llenura? ¿Por qué Jesús les dijo a los discípulos, va a venir el poder, quédense aquí hasta que se manifiesta a través de la llenura? ¿Por qué Jesús les dijo eso a los discípulos? Porque es la única manera en que vamos a poder cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Alguien que no esté lleno del Espíritu Santo va a quedar en la mitad de su carrera para cumplir el propósito de Dios. Si queremos vivir como Jesús lo hizo, no sé cuántos quieren vivir como Jesús lo hizo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Para cumplir o para seguir la voluntad de Dios, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Esa palabra de Hechos 1:8 no solamente fue para los discípulos de ese tiempo. Esa palabra de Hechos 1:8 es para nosotros en el día de hoy. Así que allá en Barranquilla también declárelo conmigo. Esta palabra es para mí en el día de hoy. Tenga presente lo siguiente. Dios desea tocar a cada persona con base en su propia necesidad. Dios hoy nos quiere tocar. Dios hoy se quiere manifestar en nuestra vida con base en nuestra propia necesidad. Usted puede mirar a la persona que tiene al lado y usted notará que esa persona tiene una necesidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos alguna necesidad? Física, emocional, mental, espiritual, financiera, cualquiera sea la necesidad. El Señor desea tocar a cada persona con base en su necesidad. Pero para que se produzca eso, se necesita estar abierto y dispuesto en el corazón y en la mente para recibir la llenura de Dios. Se lo voy a volver a repetir porque es muy importante que usted tenga presente esto. Dios quiere tocar a cada corazón según su necesidad. Pero para recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios, necesitamos estar abiertos ¿en qué? En nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, tiene que haber disposición. ¿Tiene que haber qué? Disposición. Díganlo conmigo ahí también, ahí en Barranquilla, díganlo conmigo. ¿Se necesita qué? Disposición. Porque el Espíritu Santo no va a llenar a alguien que no quiere. A alguien que no tiene hambre. Jesús dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed, porque ese será saciado. Entonces necesitamos disposición en nuestra mente y en nuestro corazón para recibir la llenura del Espíritu Santo. Si yo quiero el poder de Dios, necesito llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera de experimentar ese poder en nuestra vida. Ahora, ¿qué trae la llenura del Espíritu Santo? Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, ¿se evidencia? ¿Es evidente? Claro que sí. Y la Biblia nos deja ver que hay unas señales que acompañaron esa llenura que nos permiten a nosotros también hoy entender cuándo el Espíritu de Dios nos ha llenado a nosotros. Lo primero que hizo, la primera manifestación de la llenura del Espíritu Santo es que hubo manifestaciones sobrenaturales de Dios. ¿Qué hubo en primer lugar? Manifestaciones del Espíritu Santo. Y esa palabra es especial. La palabra manifestación, cuando uno la entiende, es significativa en la vida de una persona. La palabra manifestar se divide en dos palabras. Manifesto. Mano, la mano. Y festividad significa fiesta o que la mano de Dios se mueve en un lugar. Entonces, cuando hablamos de manifestaciones, lo que estamos diciendo es que la mano de Dios se mueve en un lugar y hace cosas, como pasó allá en el aposento alto, porque cuando el Espíritu Santo llegó, hubo una manifestación. La mano danzante de Dios se mueve en un lugar. Entonces Dios empieza a mover, la mano de Dios empieza a mover y empiezan a ocurrir cosas que no son naturales, sino sobrenaturales. Entonces le voy a hablar de esas manifestaciones, cuando la mano danzante de Dios se mueve en un lugar, cuando el poder de Dios cae y llena a las personas, empiezan a suceder cosas que ojo no vio y que oído no ha oído y que no han subido al corazón de las personas. En Hechos capítulo número 2, por ejemplo, la Biblia refiere que las personas o los discípulos hablaban en diferentes lenguas y que a través de esas lenguas proclamaban con ellas las maravillas de Dios. Entonces, habían otros judíos que por la festividad del Pentecostés o por la fiesta de las cosechas habían llegado a ese lugar y se asombraron de que unos galileos que eran casi que analfabetas pudieran hablar en sus idiomas. El Espíritu Santo se manifestó de esa manera y la gente podía comprender lo que ellos hablaban y se daban cuenta de que a través de lo que ellos hablaban y aún no entendían, estaban dándole gloria a Dios por las cosas y las maravillas que él hacía. En el mismo capítulo de Hechos número 2, antes de que Pedro se levantara a hablar, a predicar, la gente acusaba a los discípulos de estar borrachos, porque cuando Pedro se levanta para predicarle a la multitud, lo primero que dice es, no hermano, no estamos borrachos. Si usted ha leído con detenimiento, y si no lo invito a que lo lea con extremado cuidado, en Hechos capítulo número 2, a los discípulos los acusan de estar borrachos. Ahora, ¿por qué los acusarían de estar borrachos? Hágase esa pregunta por un momento, porque a veces pasamos por alto detalles de la palabra de Dios y no nos percatamos de lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar ahí. ¿Por qué los acusarían de estar borrachos? Porque seguramente en su accionar o en su comportamiento parecían como personas que habían perdido el control de sí mismos, ¿Qué hace una persona borracha? A ver, cuénteme, ayúdeme en esta mañana, ya lo mismo en Barranquilla, ayúdeme, ¿cómo se da cuenta usted de que una persona está borracha? Desequilibrio. Entonces, vamos haciéndolo uno por uno, ¿cierto? ¿Cómo camina? Habla enredado. ¿Qué más hace una persona borracha? Se cae, baila, ¿cierto? O sea, hay gran efusividad, hay gran emotividad. Cuando la gente está borracha, le da por abrazar, se ríe todo el tiempo, ¿cierto? O si no, les da ¿por qué? Por llorar. ¿Qué era lo que la gente estaba viendo? Una manifestación. Entonces, a nosotros no se nos debe parecer extraño cuando una persona llena del Espíritu Santo se comporte como si estuviera ebrio. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo camina? Por eso Pablo dijo, no se emborrachen con vino en lo cual hay disolución, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Y de ahí viene algo que se llama la teología del vino, que es comparar la mano danzante de Dios cuando se mueve en un lugar con el efecto visible del vino cuando alguien toma demasiado vino. Entonces, ¿el Espíritu Santo puede qué? Embriagarnos. Y podemos empezar a hablar ¿qué? Enredados. Cuando uno habla en lengua, la gente ¿qué piensa? Este está hablando raro. Mi hijo estaba viendo la oración del martes y le dijo a la mamá, mi papá está hablando raro. No, él está hablando en lenguas. ¿Sí? Eso es el efecto de la mano danzante de Dios que se mueve en un lugar. En Hechos 4:31, la Biblia dice que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor. O sea, no solamente hay manifestaciones de la mano de Dios, sino que empieza a aparecer valentía sobrenatural para predicar la palabra de Dios. En Hechos capítulo número 8, Felipe, uno de los que había sido escogido como diácono de la iglesia, en Hechos capítulo número 6, está en Samaria. Se fue a predicar a Samaria. Empezó la persecución que incitó Saulo, luego Pablo, y producto de esa persecución, muchos se dispersaron. Ahí vemos a Felipe predicando en Samaria. Pero, ¿cómo era la predicación de Felipe? La Biblia dice que a él lo seguían las señales milagrosas y liberaciones. Y la gente estaba impactada, impresionada en ese lugar. Ahí en Samaria, la Biblia dice que había un hombre que era muy relevante, que se llamaba Simón el hechicero. Y a ese hombre le tenían un sobrenombre, le decían el hombre que tiene el gran poder de Dios. Le atribuían a sus artes mágicas el poder de Dios. Pero cuando la gente vio lo que este hombre, Felipe, hacía, dice la Biblia que por causa de lo que este hombre hacía, que era superior a lo de Simón el hechicero, creyeron en Jesús y se bautizaron. Aún un hombre que tenía conocimiento espiritual, lógicamente equivocado como Simón, también creyó en Jesús. Y se bautizó. Y luego se acercó, porque la Biblia dice que cuando los discípulos en Jerusalén escucharon acerca de las noticias de lo que acontecía en Samaria, producto de la obra de Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, decidieron enviar a dos discípulos y no enviaron a cualquiera. La Biblia dice que enviaron a Juan y a Pedro. Y cuando llegaron, lo que hicieron fue imponer las manos para que la gente fuera llena del Espíritu Santo. Ahora, piensa en un momento, por un momento, porque este hombre, Simón el hechicero, tenía poder, lógicamente de las tinieblas, pero quedó tan impresionado con el poder de Dios que le dijo a los discípulos, ¿cuánto hay que pagar? Porque el hechicero sabe que todo funciona es con plata. Entonces le dijo, ¿cuánto hay que pagar? Y los discípulos, Pedro lo regañó, le dijo, mire, ¿sabe qué? Arrepiéntase antes de que le pase lo que le pasó a otra par de pareja, una pareja que hubo por ahí en Hechos 5. Y el hombre dijo, no, oren por mí para que a mí no me acontezca nada de lo que ustedes están declarando. En Hechos 9:17, Ananías ora por un hombre llamado Saulo que había perdido la vista en su camino a Damasco. Ese Saulo se convierte en Pablo, pero la Biblia dice que Saulo fue sano, recuperó la vista y fue lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo número 19, Pablo llega a Éfeso y se encuentra con unos discípulos que dicen, somos discípulos de Jesús. Y Pablo les dice, ¿en cuál bautismo han sido ustedes llenos? O sea, ¿en cuál bautismo han participado? Y él les dice, no, en el bautismo de Juan. Pero Pablo les dice, no, ese bautismo es de arrepentimiento. Pero hay un bautismo mejor y es el bautismo del Espíritu Santo. Y les impone las manos a esos hombres de la iglesia de Éfeso. Y la Biblia dice que estas personas fueron llenas del Espíritu Santo. Y después de ser llenas del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y profetizaron. Pablo hacía obras portentosas ahí en Éfeso. La gente llevaba allá a Pablo, le tocaban y la gente era ¿qué? Sana. ¿Por qué? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Así que levante su mano y diga, yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, la primera señal de la llenura es que pueden haber manifestaciones sobrenaturales de la mano danzante de Dios. La segunda señal es crecimiento espiritual. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, va a tener hambre de Dios y Dios lo va a saciar. La llenura del Espíritu Santo trae activación, pero no solamente trae activación, sino trae hambre por la presencia de Dios. Y uno quiere más de Dios y uno anhela más de Dios. Y por eso Jesús dijo, el que tiene hambre será saciado. La tercera señal es que esa persona está capacitada ahora o va a tener la fuerza para soportar la tentación. Lucas 4, 1 al 2 dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Y sabemos que Jesús soportó la tentación. ¿Y por qué lo hizo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Todos vamos a ser tentados. Cada uno es tentado en la concupiscencia, allá en lo profundo, en el deseo que está escondido en el corazón. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, la Biblia dice a través del apóstol Pablo en Gálatas 5:17 que el Espíritu es contra la carne. El hombre o la mujer llena del Espíritu Santo van a poder vencer su carne. ¿Qué otra señal? Trae discernimiento espiritual. Y había guardado este pasaje para que nosotros podamos ver cómo el Espíritu de Dios no deja que uno caiga en el error. Como papá y como mamá, que uno puede ser como papás y mamás, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Como líderes, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para saber discernir lo que la gente nos dice. Llegaron una pareja llamada Ananías y Zafira. Y le dijeron a los discípulos, vamos a vender nuestra casa, porque como todo lo que los que se habían agregado a la iglesia, muchos de los que tenían hacían eso, ellos también fueron impulsivos y dijeron, vamos a vender nuestra casa y la vamos a compartir con toda la iglesia. Pero cuando llegaron a donde Pedro, el primero que llegó fue Ananías, le dijo, aquí está lo de la venta, ¿cierto? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro le dijo, ¿a quién estás tratando de engañar? ¿A quién estás tratando de engañar? Porque resulta que no estaban dándolo todo. Ellos se comprometieron, nadie los obligó. Pero en el momento de dar la ofrenda, no la dieron completa, sino la dieron a la mitad. ¿Y qué le pasó? Se murió. ¿Por qué? Porque trató de engañar al Espíritu Santo. Y Pedro fue muy claro, le dijo, no me estás engañando a mí. Estás engañando al Espíritu Santo. Y luego llegó Zafira, ¿no? Y lo mismo, le hizo lo mismo. ¿Y cómo terminó Zafira? También se murió. Entonces, ojo, ¿qué nos da? Discernimiento espiritual. Mira al de al lado y dígale discernimiento espiritual. Ahí en Barranquilla dígale discernimiento espiritual. El siguiente elemento la siguiente señal de la llenura del Espíritu Santo es que te da valor para predicar. En Hechos capítulo número 4, a Pedro y a Juan los metieron en la cárcel, los obligaron, los hostigaron, les pegaron y les prohibieron de que hablaran o que siguieran hablando de Jesús. Pero la Biblia dice en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, finalmente el resumen es, no vinimos a agradar al hombre, estamos aquí para agradar a Dios y no nos vamos a callar. Y por eso terminaron bajo custodia, pero luego el Señor los sacó de ese lugar. ¿Qué otra señal? ¿O qué otra manifestación de la llenura vas a poder desempeñar el oficio del líder? En Hechos 6, los discípulos dicen, los apóstoles dicen, no, nosotros necesitamos tiempo para dedicarnos a la oración y a la enseñanza. Entonces, ¿qué pidieron? Dicen, vamos a buscar 7 hombres que vengan a ayudar como diáconos o como apoyos o como servidores en la iglesia. ¿Y cuáles fueron los requisitos? Uno de ellos fue que sean hombres llenos del Espíritu Santo, es decir, que en ellos se vea la evidencia del poder de Dios en sus vidas. Y a través de lo que expresa la palabra, uno se da cuenta, por ejemplo, en Hechos 7, que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Hablaba con autoridad, predicaba, aún lo estaban a punto de apedrear y él predicaba con autoridad en el nombre de Jesús, porque eso es lo que trae la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo también te va a dar fuerza para la adversidad. Lo que mencionaba hace un momento, Hechos 6:8, Esteban estaba siendo perseguido y se convirtió en el primer mártir de la iglesia, pero Dios le dio a través de la llenura fuerza en la adversidad. Y finalmente, en último lugar, necesitamos esa llenura para vivir en santidad. Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los deseos o por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo recibir el poder? Hay que hacer lo mismo que hacían los discípulos. Dice que oraban hasta que vino el Espíritu Santo y lo llenó con poder. ¿Cuántos quieren el poder de Dios hoy? Para todo eso se necesita ese poder. Pero yo le mencioné que eran 3 palabras interdependientes, necesarias, para que no haya desbalance, para que no haya desequilibrio. Porque sin las otras 2, el poder no sirve de nada. Si no hay autoridad, el poder no sirve. Esa es la siguiente palabra, la palabra autoridad. Autoridad significa derecho legal para ejercer el poder. O sea que Dios me quiere dar poder, pero yo necesito autoridad. Es decir, tengo que tener derecho legal para ejercer el poder. ¿Por qué Jesús ejercía el poder? Porque él tenía derecho legal para hacerlo. ¿Quién le había delegado la autoridad? El Padre. ¿Qué decía Jesús constantemente? Yo solamente hago lo que mi Padre me envía a hacer. Yo solamente hago lo que mi Padre me muestra que yo debo hacer. Jesús siempre estaba sujeto ¿a quién? Al Padre. Él no hacía lo que él quería. Él dijo, yo nunca hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Porque para ejercer el poder se necesita autoridad. Yo tengo que tener derecho legal para ejercer el poder. Porque si yo ejerzo el poder sin autoridad, estoy en brujería. Yo no me puedo salir de la cobertura espiritual para ejercer el poder. Por eso la Biblia, a través del apóstol Pablo, dice que los dones, lo que el Espíritu Santo nos da, es para ponerlo al servicio de la iglesia. Dios delegó en la iglesia la autoridad. Jesús dijo, yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra, ahora se las delego a ustedes. El centurión reconocía que Jesús tenía autoridad espiritual. Lucas capítulo 7, versículos 6 al 8. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Y a través de esas palabras lo que Centurión está diciendo es, yo reconozco que tú tienes autoridad espiritual. Reconozco que tus palabras en el mundo espiritual son poderosas. ¿Pero por qué? Porque Jesús estaba sujeto a la autoridad. La autoridad trae orden y el orden le da dirección al poder. Es a través de la autoridad que tú te vas a dar cuenta cómo ejercer ese poder que Dios te ha dado. ¿A quién le debo predicar? ¿A quién debo orar? ¿O por quién debo orar? ¿A quién debo ministrar? Es la autoridad delegada la que te va a dar dirección y orden en el uso del poder de Dios. El poder de Dios no es para usar a nuestro antojo. Se necesita autoridad detrás de ese poder. Por eso los discípulos dijeron, no podemos hacerlo todo nosotros, necesitamos 7 hombres que vengan y nos ayuden. Y fueron empoderados también. A ellos les dieron autoridad, les delegaron autoridad para que pudieran cumplir la misión. Por eso uno ve a Felipe en Samaria cumpliendo la misión. Le habían delegado autoridad. Él tenía poder, había sido bautizado, tenía la llenura del Espíritu Santo, pero ahora había sido comisionado para llevar la palabra de Dios. Por eso Dios lo respaldaba, porque Dios respalda la autoridad. Si yo quiero tener autoridad en el mundo espiritual, necesito estar sujeto a una autoridad. Si trabajo suelto, la autoridad no me va a acompañar. La autoridad es un manto de protección. Pablo no salió a predicar porque él quería salir a predicar. La Biblia dice en Hechos capítulo número 13 que a él y a Bernabé los llamaron, oraron por ellos, les impusieron las manos, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron comisionados por la iglesia de Antioquía para que empezaran a ejercer la obra que Dios les había comisionado. La autoridad es la que te permite ejercer el poder para destruir las obras del maligno. La autoridad es la que te permite ejercer el poder para destruir las obras del maligno. Sin autoridad no hay destrucción de las obras del maligno. Hechos 19, 13 al 16. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre de Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Mira el de lado, dígale que no le den la pela también a usted. ¿Por qué les pasó esto? Porque a ellos nadie los había comisionado. A ellos nadie les había delegado la verdadera autoridad. Por eso yo no puedo ejercer el poder de Dios sin estar en la cobertura de un lugar, sin tener la cobertura espiritual, sin que a mí me hayan dicho, oiga, usted ahora tiene autoridad para ministrar, usted tiene ahora autoridad para liberar. Tenemos el poder, claro, gloria a Dios, pero mientras yo maduro en el Señor, yo necesito estar sujeto a la autoridad, hasta que la autoridad diga, yo te veo preparado, porque si no, usted se va a exponer a que los demonios le den, ¿qué? Su palera. Mira el de la Biblia, dígale que no te den la palera. Uno se ve bien raro cuando el diablo le da a uno una palera. Sí, yo he visto gente que llega desorbitada. ¿Y qué le pasó? El diablo le dio su palera. Entonces, número uno, ¿necesitamos qué? Poder. Pero el poder sin autoridad es desorden. Y el desorden no es de Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden. Se necesita cobertura para ejercer el poder. Y finalmente, en tercer lugar, la tercera palabra es gracia. Tres palabras muy importantes. Gracia significa favor inmerecido. Expresión de la bondad de Dios, a pesar de no merecerlo. Pero hay algo importante de la gracia. Jesús, la Biblia dice que Él crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Jesús era un hombre lleno de gracia. Pero Jesús tenía claro algo que tú y yo debemos entender. Ese favor de Dios no es para beneficiarme a mí. O sea, no es para que Dios me llene de cosas, para que Dios me haga crecer, que me multiplique los bienes, para que yo tenga mucha plata. No, no, no. El favor de Dios no es para mí. Porque Jesús, yo me imagino a Jesús orando, dame gracia, Padre, gracia, oro por más gracia. Y Jesús tenía claro, la gracia no es para Él o la gracia no es para mí. La gracia es para la gente que me rodea. Por eso Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 18, sanen los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Qué necesitamos? La gracia. ¿Pero la gracia para qué? Para bendecir a las personas que nos rodean. Por eso se necesita poder. Por eso se necesita autoridad. Pero también necesitamos ¿qué? Gracia. Para entender que cuando yo ejerzo el poder de Dios bajo la cobertura espiritual, es para bendecir a las personas que me rodean. Porque yo he recibido de gracia y ahora de gracia yo voy a dar. Amén. Entonces le quiero invitar a que se ponga de pie. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios porque hoy nos regala esas tres cosas. Gracias, Señor. Gracias porque hoy a través de tu palabra nos enseñas que podemos recibir poder y queremos el poder de Dios. Yo levanto mi mano como señal de que yo sí quiero ese poder. Yo quiero el poder tuyo. Yo quiero esas manifestaciones, Señor, en mi vida. Yo quiero estar lleno para bendecir a otros en el nombre de Jesús. Yo quiero tener ese poder para vencer la tentación. Yo quiero el poder tuyo para crecer espiritualmente. Yo quiero ese poder hoy para poder testificar, predicar con valor. Yo quiero ese poder para poder ejercer el liderazgo en tu iglesia. Yo quiero tener ese poder para vencer la adversidad. Pero yo también quiero ese poder para vivir en santidad. Por eso levanto mis manos hoy, Señor. Y todos unánimes, en el nombre de Jesús, oramos. Y nos ponemos de acuerdo para pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que derrame sobre nuestra vida el poder del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, lléname. Y pídaselo usted hoy en esta mañana. Pídale. Pídale que lo llene como nunca antes. Para que Él haga una obra poderosa, sobrenatural, en su vida, en nuestra vida. Ahí en Barranquilla. Pídale también a Dios hoy la llenura. Como decíamos hace un momento, Dios desea tocar hoy a cada persona en su necesidad. Pero necesitamos estar abiertos de nuestra mente y nuestro corazón. Y hoy derribamos toda fortaleza y derribamos en nuestra vida la incredulidad y derribamos en nuestra vida la duda en el nombre de Jesús. Hoy todo espíritu que se opone a la llenura del Espíritu Santo, la religiosidad, la reprendemos en el nombre de Jesús. Y oramos ahora para ser llenos del Espíritu Santo. Y pida hoy la llenura del Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Sabemos y oramos en el nombre de Jesús para poder comprender el gran poder que hay en nosotros ahora en el nombre de Jesús. Desde ya te doy gracias por lo que estás haciendo, Espíritu de Dios, por la forma como estás tocando cada corazón, cada mente en este lugar. Gracias porque hoy podemos ver las manifestaciones de tu mano en este lugar, Señor. Gracias, porque soplas desde las cuatro esquinas de la tierra hoy, Espíritu de Dios. Urra barahandar, alabarahai, shataralamahanda, shkabarahai, kataramanabahai, taralasi, taralakanda. Urra babababai, alaralalalalara, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser hoy necesita tu presencia. Gracias, Señor, por las sanidades que estás haciendo en este lugar, a esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, porque hoy estás sanando hoy. Yo creo por la fe que estás sanando, y yo veo hoy cómo sanas. Y el Espíritu de Dios me dice que está sanando a una persona que tiene un dolor específico en el dedo índice de la mano izquierda. Hoy Dios lo está sanando. Le duele la primera falange. Y el Espíritu de Dios está sanando. El Espíritu de Dios está sanando. El Espíritu de Dios está sanando al oído que ha ido perdiendo la capacidad auditiva. Hay sanidad ahora en el nombre de Jesús. Y hoy el Espíritu de Dios está liberando al que llegó desesperado, ansioso, con pensamientos de muerte. Hoy eres libre en el nombre de Jesús. Sé libre, hoy lo suelta la depresión. Hoy te suelta el espíritu de muerte. Hoy le ordenamos que salga de tu vida ahora en el nombre de Jesús. Sé libre de esa ansia. Estabas desesperado en esa silla. No veías la hora de salir a cumplir lo que tu mente había ordenado, pero hoy esos planes caen por tierra en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás sanando de afectaciones en la nariz. Estás sanando amígdalas. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás sanando del hígado graso, fibrosis hepática. Gracias, Espíritu de Dios, y pidamos la llenura en esta mañana. Estás sanando de los talones. Hay ardor hoy, pero el Señor te sana en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano, sé sano. Sé sano de ese hormigueo en tu espalda. En el nombre de Jesús, del dolor de cadera, específicamente del lado derecho, hoy sé sano en la cadera derecha, ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Solo levante sus manos y dele gracias. Gracias, y pídale hoy la llenura. Señor, y hoy, sobre los que son líderes, delegamos esa autoridad. Una vez más, la reafirmamos. En el nombre de Jesús. Y los que aspiren a ser líderes, dígale, Señor, ayúdame a esperar, a guardar mi momento en el nombre de Jesús. Y oremos por más gracia. Gracias, Señor, dame gracia. Gracia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Démosle un minuto más al Espíritu de Dios para que Él haga lo que Él sabe que debe hacer. Usted solo permítele a Él. Alguien llegó con profunda carga de culpabilidad y te avergüenza profundamente tu pasado. Y aún esos pensamientos no te dejan conciliar el sueño. Duermes poco. El Espíritu de Dios me habla y me muestra que duermes poco. Pero hoy el Señor te dice, ya yo te perdoné. Perdónate tú hoy. Y sé libre hoy de ese espíritu de condenación. Sé libre hoy. No mires hacia atrás, mira hacia adelante lo que viene. En Cristo somos nuevos, creación nueva, lo viejo queda atrás. Grábate en tu corazón 2 Corintios 5, 17. Gracias, Señor. Hoy caen los pesos innecesarios, hoy caen cadenas en este lugar. Oh, Rabarajandara, Grashatara. Gracias, Espíritu de Dios. Urra, papá. Y si usted habla en lenguas ahí unos segundos. Urra, bashara, babara, bashira, bashara, babara. Irri, biri, 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 biri. Oh, rababara, babara, 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 porque mi espíritu se fortalece hoy. Ayúdanos a crecer en poder, en autoridad y en gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.